Bueno, todos los miércoles hablo de la crónica negra con mi buen amigo, mi queridísimo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? En el Día de los Trabajadores.
Sí, señor, celebrándolo como se merece, trabajando.
Levantando España.
Oye, tú ya me hablaste del caso de... Es que no sé si repetimos caso o es otro que se parece mucho al que ya tratamos. El crimen de un menor de 17 años que mata de una paliza al hombre que años antes asesinó a su padre. Y esto ha ocurrido en Rociana del Condado. Lo que pasa es que recuerdo un caso similar. No sé si es el mismo o es distinto.
No, es el mismo, lo único es que tengo datos nuevos, vale, y vale. Vamos a escuchar sonidos nuevos que yo creo que de alguna manera pueden ilustrar a todos los oyentes de...
Refréscame la memoria de todas formas, para quien no haya escuchado el caso.
Mira, si nos resituamos a finales de febrero de este año, un chaval de 17 años y su madre, le queda un mes para cumplir los 18... Están en una farmacia de Rociana del Condado, en Huelva, y están comprando algún producto. Y entra un señor mayor de 74 años, que se llama José. Ve que el farmacéutico está atendiendo a la mujer y al niño, al adolescente, y se sienta. En un determinado momento, el menor identifica a José, al señor de 74 años que se ha sentado. Ahora te explico por qué le identifica. Uh-huh. Se acerca a él y, sin mediar palabra, bueno, hay dos versiones, pero una de ellas es que sin mediar palabra le da un puñetazo en la cabeza, luego una patada, cae al suelo al tercer golpe y allí le da 15 más, hasta 18 golpes más, con el antebrazo, el codo, la pierna, el puño, vamos, le da una paliza sideral. Uh-huh. Y no es que pare a los 18 porque quiera parar, sino porque está sudando del agotamiento de la paliza soberana que le ha dado. La madre le agarra y los dos salen corriendo. Está 4 días en busca y captura y es detenido al quinto día porque finalmente acaba entregándose. Y la pregunta es, ¿por qué un chaval de 17 años le pegaría una paliza semejante a un hombre como ese? ¿Por qué? Pues es sencillo, porque ese hombre que estaba sentado en la silla, en el 2020, 4 años antes, le había pegado un tiro a su padre, al padre del chaval de 17 años. ¿Y por qué se lo había pegado? Porque Manuel, que era el padre del chaval de 17 años, había entrado en la finca de José a robar unas habas, ellos la llaman jabas, ahora lo escucharás, a robar unas habas para hacer un caldo. Vamos a comenzar, si te parece, escuchando sonidos hoy, esta mañana, y vamos a escuchar en primer lugar a José. José es el señor que fue asesinado en la farmacia, que cuenta cómo en 2020 le entran en su finca a robar.
¿Qué pasó?
Él vino para mí con una navaja, como tenía la escopeta en la mano, sentí miedo y disparé. Se me disparó, yo sentí miedo y me disparó el arma.
¿Usted se le enganchó el arma en algún lado? ¿Cómo fue?
Sí, aquí la tetilla. Era ligerita. Yo no tenía que matar a nadie. Yo era de asustarlo para que se muera. No apunté a la cabeza ni a ningún sitio. Porque yo intenté dar un tiro al aire para asustarlo para que se muera. Pero se me enganchó. Se fue el tiro.
¿Te pegaba tiros en la finca?
Sí, a los abeoducos.
¿Tú por qué tenías un arma allí?
Con los abeoducos. No tenía intención. Ni yo tenía nunca problema con nadie. Iba acompañado con otro, pero el otro se fue, salió de huir al verme.
Él tenía un arma para los abejarucos, que son un tipo de pájaros. Ajá. Y él dice lo dice en el juicio, no lo dijo en la primera versión, por eso no le terminaron de creer, pero él dice que Manuel, que es el hombre que entra a robar las habas, llevaba un cuchillo y se le abalanzó con el cuchillo para agredirle. Fíjate que lo curioso es que en la escena del crimen había un cuchillo. Es decir, la víctima tenía un cuchillo, lo recogió el forense en la autopsia y se lo entregó a la familia porque entendió que no había sido utilizado. Claro, a mí esto me sorprende enormemente. ¿Por qué me sorprende? Porque si en una escena de un crimen hay un cuchillo que porta la víctima, el forense lo tiene que fotografiar, recoger como prueba y no se lo puede entregar porque sí a los familiares. Este es un detalle que apareció en el juicio y que a mí me pareció sorprendente. Bueno, la historia que este hombre cuenta es que su escopeta era de gatillo fácil y que como era de gatillo fácil, él lo tocó levemente, se le escapó ahí un poquillo el dedo y disparó con la mala suerte de que le dio en la cara.
Eso no es ser de gatillo fácil, o sea, eso es que se te escape el dedo, pero en fin, ¿me entiendes lo que te digo?
Sí,
¿no?
Perfectamente. Bueno, esto mismo debieron pensar el jurado popular durante el juicio, que es el sonido que estás escuchando. Entran dos a la finca a robar las habas. Vas a escuchar al que sobrevive. Mira lo que cuenta él. A ver.
Nosotros fuimos al huerto porque hicimos hacer un guisillo de java. Yo llevaba una bolsa, no llevaba un tráiler. Íbamos andando por el camino, la finca tenía un bujero. Nosotros no hemos ido nunca por allí. Nosotros no somos personas rateras. Yo he visto un melón y me ha gustado, pues lo he cortado y me lo he comido. Es lo único, pero que nosotros no somos personas rateras.
Bueno, esto tiene muchas aristas. Insisto, a las habas ellos las llaman jabas. Sí, sí. Iba a hacer un guisillo de habas a una propiedad privada, porque sí, porque de repente pues le apetecía, y entonces lo veo injustificable, pues porque era un saco y no llevaba un tráiler para robar jabas. Y decía además que si se encontraba un melón, pues que lo cogía y se lo comía. Claro, esto claro, es el trabajo de otra gente. Sí. Es el dinero, el trabajo y el sudor de otra gente.
Claro.
Y mientras que están robando las habas, escucha lo que sucede.
Cogiendo unas habillas y escucho una voz que fue de este criminal y ya tenía la pistola montada y cargada. Y entonces lo miré y salí a correr. Salté una vallita chica que había, la salté y escuché ¡boom! Del mismo tiro lo dejó seco.
Me gustaría que lo escuchases, ese es lo que cuenta en el juicio. Pero lo que hace la Guardia Civil es hacer una reconstrucción en el lugar de los hechos y hace una reconstrucción para tener el testimonio en caliente, es decir, a las 24 horas de suceder esto, se va con el que sobrevive, que se llama Raúl, se mete dentro de la finca y mientras vas a oír el sonido de cómo caminan, el sonido de la finca y lo que sucede, cómo reconstruyen el crimen dentro de la finca.
¿Pero dónde estabas tú? ¿Venías tú de allí para...?
Yo estaba ahí y al decir el hombre, había cavado mucho las habas. Había cavado mucho las habas y hago así y vi al tío ahí con la escopeta, sí, pero este es el tiempo que me dio de mirar. Y hago así y escucho ¡boom!
Ya, o sea, cuando sales ahí corriendo ya escuchas el disparo.
Ya escucho el disparo. Y yo no escuché ni ay ni nada, no escuché nada. Y cogí y salté por aquí. Y ya cogí el caminito y salí por aquí por la casa, para aquí por el caminito.
Y no te encuentras a nadie de nada. Nadie. Ni a ese hombre hacia abajo, ni la escopeta,
nadie,
ni
nada. Nadie. Yo salí camino corriendo porque se creía que el hombre me iba a tirar otra vez.
Y ya te va para tu domicilio y ya el resto de
me
la
voy para domicilio en la y ya declaración.
Está. Se va a su domicilio Alberto y habla con la mujer de su compinche de robo. Y le dice que haya habido un disparo y que no sabe muy bien lo que ha pasado. Lo cuenta ella.
Mi marido, yo no creía que estaba muerto, yo creía que estaba esposado. Y cuando me entero estaba allí, matado. ¿Por qué me lo tienen que matar? ¿Por qué? Eva, he escuchado un tiro al aire, pero no sé, no ha salido. Él no ha salido, el tiki no ha salido. El criminal malo diciéndole a mi hijo que qué pena que tú no estabas ahí adentro, si no tú también caes. A un hijo mío con 15 añitos. Que me ha dejado huérfana con 4 hijitos. ¿Cómo quiere que esté defraudado? Están tirados, no están sus cabales, estoy con psicólogo, están mal.
Se refiere a que la ha dejado viuda, no huérfana. Uh-huh. Y bueno, la historia básicamente es que ella asegura que José le dice, a ti también te había matado. Esto es también lo que dice que el chaval de 17 años que mata hace unos meses, a finales de febrero, que mata a José, presuntamente, no ha habido juicio todavía, dice que no hubo silencio y que no le pegó en silencio, sino que el señor mayor de 74 años se dirigió a él y le dijo, a ti te voy a hacer lo mismo que le hice a tu padre. Y entonces él reacciona con violencia. Claro, todo esto no es un sinsentido desde este punto de vista. ¿Cómo termina el juicio, Alberto? Termina, se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva y termina con una condena de 15 años de prisión. Normalmente en este país, cuando a alguien le condenan a 15 años de prisión, ante el temor por riesgo de fuga, porque es una pena muy elevada, lo meten en prisión. Bueno, pues aquí el fiscal dijo que no, que se quede en libertad. Ahora te explico por qué. Que se quede en libertad. hacen un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y le vuelven a condenar a 15 años, ratifican la condena. Uh-huh. Y dice el fiscal que se quede en libertad, y entonces se presenta un recurso al Supremo. Mientras esperábamos el recurso al Supremo, el chaval de 17 años presuntamente le mata. ¿Por qué estaba en libertad? Porque tenía 74 años, porque padecía Alzheimer, tenía problemas de salud y, por tanto, se consideraba que de alguna manera ni iba a huir, ni era un peligro, ni podía destruir pruebas porque ya se había celebrado el juicio. Claro, yo puedo entender, por otro lado, que la familia de la víctima, de Manuel, el hombre que iba a robar las habas, sintiese que no había justicia, porque claro, había cumplido, estuvo en prisión provisional un año, de los 15 de la condena. Entonces, al final, ojo por ojo, diente por diente, y sí, el chaval acabó matando a este hombre.
¡Qué historia!
Sí, sí, es brutal. Es que es brutal. Que comienza, bueno, quiero explicar también que el hombre dispara con la escopeta porque llevaba 20 años sufriendo robos cada semana en la finca. Y debía estar hasta las narices de que le robasen las habas y le robasen todo lo que plantaba. Y un día se le infló la nariz, sacó la escopeta y esperó allí atrincherado a que llegase el primero, que a lo mejor era la primera vez que iba, y le pegó un lamparazo.
Madre mía. Madre mía. Nacho, hasta el miércoles que viene, amigo. Un abrazo.
Chao, chao.